The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda hablaremos un poquito de lo que está pasando en la Copa Davis, los resultados que hubieron, un poco de la preview de la Laver Cup que se va a disputar en Vancouver, el torneo que está en Guadalajara de la WTA, que es un Masters 1000, y otros temas. Rulo, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo has visto la Copa Davis?
Buenas noches, mis estimados. Sí, aquí de regreso. Pensamos que iba a ser un fin de semana más tranquilo después de cubrir el US Open, pero no, nos agarró un poquito mal parados la Copa Davis, ¿no? Porque todas las, la mayoría de las estrellas, excepto Alcaraz, entre otros, salieron a jugarla por sus países, se pusieron la camisa con la bandera y muy buenos partidos, ¿no? Ya hablaremos ahorita de los 8 países que van a pasar a la fase final de la categoría más alta, que se va a jugar en España, la final. Pero antes que eso, se la paso a Lalo, porque Lalo, ¿qué pasó? México, ¿no? Un papelazo desde Mérida, ¿no? En su categoría contra los chinos.
Así es, Rulo, Jor, ¿cómo están? Hacen lo correcto. Desde Mérida, Yucatán y contra China, jugó México su serie del Grupo Mundial 2, al cual pertenece. Recordemos que en la Copa Davis hay diferentes divisiones. Y pues, buenas noticias, ¿no? Ganan la serie 3-1. Y para recordar que fue el debut de Rodrigo Pacheco, ¿no? Quien es en su primer partido de singles gana el punto para México. Y pues bien, demuestra que ahí trae nivel y que sin duda es el mejor singlista mexicano del momento. Aunque se fue a 3 sets y el chino se acabó retirando, pero ahí aguantó, ¿no? También Santi González juega su última representación con México en Copa Davis. Gana su partido de dobles junto a Miguel Ángel Reyes Varela. Y ya para cerrar la victoria, Ernesto Escobedo gana el otro singles. Entonces queda 3-1 contra China y México se mantiene en el Grupo Mundial 2.
Sí, de acuerdo. Y también yo vi ahí los resultados. La sorpresa que Finlandia le gana a Estados Unidos, ¿no? Ahí un berrinchazo que se echó Tiafoe. Pero Russobori cierra la serie para los finlandeses. Y también Djokovic, ¿no? Que está representando ahí a Serbia. También ahí se presentó. Pero lo que yo no entiendo muy bien es un poco el formato de la Copa Davis. Siento que ha cambiado mucho. Y siento que ha bajado un poco el nivel de esta Copa, ¿no? A mí en particular me gustaba mucho más como era antes. Hay un poco más de, no sé, de fanatismo y creo que también es un poco la cosa de que no pasan todos los partidos, ¿no, Rulo?
Me atrevería a preguntarte que cómo era antes, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Pero de acuerdo a lo que tienes razón, sí la han cambiado y lo que pasa es que pues piensan mucho en los jugadores de no hacerlos viajar tanto, entonces concentran cómo funciona. Para los que nos escuchan y no están tan familiarizados, es hacen grupos, ¿no? Ponen a 5 países por grupo y ahí acaban pasando los primeros 2. Quien gana el grupo, 4 países, perdón, y quien gana el grupo pasa automáticamente. Quien queda en segundo pasa como a una segunda eliminatoria, que es, pues, al final son las fases finales. Ya lo explicaremos, podemos poner un link en el capítulo con los reglamentos específicos. Pero el punto es que entre los más grandes que han salido ahorita, que son Nadal, Federer y Murray, todos lo tienen en su CV. Entonces, si te quieres considerar de esos grandes, como que sí es algo igual que la medalla olímpica, que se pide más allá también de los como Grand Slams y todo lo que hay en el Tour original, ¿no? Por eso vemos ahorita también entra mucho el nacionalismo, vemos, pues muchos salieron a jugarla, incluyendo Djokovic, que como bien platicaba Lalo fuera de cancha no, también lo está haciendo para poder ser elegible a jugar París.
Sí, como dices, todos los grandes necesitan tener una Copa Davis con su país. Es, o sea, sabemos que el formato es un poco viejo, que le urge un cambio, que no es rentable, que el calendario se complica mucho, los viajes, los cambios de superficies, pero al final sigue siendo el torneo con más jerarquía de selecciones nacionales, ¿no? Entonces, bien por Djokovic, que sí efectivamente necesita unas convocatorias para poder jugar las Olimpiadas el siguiente año en París. Y pues Carlitos, que es la gran ausencia, yo no lo haría, no le haría mucho ruido, no creo que es muy relevante. Tuvo una gira Estados Unidos y Norteamérica cansada, tuvo mucha presión con Cincinnati y US Open, entonces decidió saltársela porque pues ya vimos el año pasado que se lesionó al final de la temporada, no pudo jugar el ATP Finals, entonces yo creo que se va a concentrar en los Masters y en el ATP Finals de este año para poder cerrar pues, el mejor año de su carrera.
Pues pasemos a la otra copa que veremos esta semana, que empieza ya el jueves, que es la Laver Cup, ¿no? La Laver Cup que se va a disputar en Vancouver este año. Y pues como saben, es un formato de dos equipos, básicamente es Team Europe contra Team World. Y por el lado de Europa están Monfils, Urcax, Rublev, Casper Ruud, Tsitsipas y Davidovich Fokina, que suple a Holger Rune por lesión. Y del lado de Team World está bastantes gringos, Tommy Paul, Fritz, Tiafoe, Ben Shelton y están también Félix, canadiense, y Fran Cerúndolo, ¿no? El argentino. Entonces, veamos qué tal. Creo que va a ser una Laver Cup bastante distinta a la del año pasado, que sabemos que el año pasado su majestad Roger Federer anunció su retiro y ahí jugó el dobles con Nadal y todo. Entonces, creo que va a ser una Laver Cup de mucho menos rating, pero es un buen torneo.
Sí, la verdad yo creo que va a sorprender para bien. Veo los equipos bastante balanceados. En Team World llegan los gringos que tuvieron un muy buen US Open. Y Team Europe, pues jugadores muy peligrosos como Rublev, Urcax, Davidovich. No voy a decir Tsitsipas porque, Jor, se ve que quisiste cerrar rápido lo de la Copa Davis, pero fue a hacer prácticamente, fue una vergüenza lo que fue a hacer ahí Tsitsipas a perder. Rulo, decías que se ponían la camiseta y no sé qué, pero bueno, ese ya será otro tema. La Laver Cup, sí, en Vancouver, buena sede y se va a poner muy bueno. Esperemos que Roger se aparezca por ahí.
Sí, así es el torneo de Federer prácticamente, ¿no? O sea, lo inventó él junto con su socio, ¿no? Y todos sus patrocinadores. Es el primer año que no se presenta, como dijo Jor, ni él, ni Nadal, ni Djokovic, ¿no? Ni el mismo Murray. Entonces, creo que también, bien dicho, o sea, está interesante el lineup porque prácticamente el Team World es Team USA, ¿no? Entonces, sí, ahora sí se armó más como un poco como la Ryder Cup, ¿no? Como que Estados Unidos contra Europa. Y como bien dijeron, todos están chicos, todos traen como que buena racha. Yo veo al equipo de World muy fuerte, sobre todo con tipo traen a Shelton y a los gringos que les fue, como bien dijeron, o sea, bien enrachados, aunque ahorita en la Copa Davis no les fue bien este fin de semana contra Finlandia. Entonces creo que el equipo de McEnroe, que sigue siendo el capitán de Team World, puede por segundo año consecutivo ganarle a los europeos después de que me parece que las primeras tres ediciones las ganó Europa, las primeras tres o cuatro ediciones las ganó Europa, ¿no? Entonces, vamos a ver, a los que nos preguntan, que siempre sale esta pregunta, tanto la Copa Davis como la Laver Cup no dan puntos ATP o si sí dan muy pocos puntos, ¿no? Pero pues son como que sí torneos que jugadores usan para probar distintas cosas, para jugar dobles, ¿no? Entonces sí tienen su chiste y bueno, la Laver Cup, como ya hemos dicho, el gran chiste es que la juegan en ciudades donde no hay torneos, no hay ningún major, ¿no? Como lo es en este año, Vancouver.
Esperemos seguro unos buenos partidos. Ahí lo de Rune, ¿no? Que también parece que trae una lesión bastante fuerte, lleva ya un rato lesionado y ahí Davidovich Fokina lo suple, ¿no? Ahí el capitán de ese lado, Borg, Bjorn Borg, lo escoge. Y veamos, ¿no? Veamos a ver que si hay algunas sorpresas por ahí. Y no sé si quieren pasar ya al lado de las mujeres o si quieren agregar algo de la Davis y la Laver Cup.
No, creo que es todo esos torneos de formatos diferentes. La Davis van a jugar las finales en Málaga a finales de noviembre. Los equipos que están calificados son Italia, Serbia, Gran Bretaña, Holanda, Canadá, República Checa, Australia y Finlandia, quien califica por primera vez. Y pues la Leiber, un formato interesante, divertido, que creo que la gente va más por show que por ver en realidad competencia.
Así es, y bueno, nada más hablando de eso y para cerrar el tema del lado de los hombres y luego pasar a las mujeres, salió esta semana Nadal, ¿no? A dar una pequeña entrevista de cómo va su recuperación, su posible rehabilitación. Recordemos que fue hace un año donde se retiró Federer y después Nadal poco más jugó después de la Laver Cup, ¿no? Fue cuando ya casi después empezó el año, pero luego pues que lo dio prácticamente de baja. Entonces, Jorge, cuéntanos un poco cómo está esto último de Nadal, ¿no? Que parece que por ahí dicen, no lo hemos visto mucho, ya se tardó, pero parece que sí hay señales de vida de un posible regreso, ¿no?
Sí, dio ahí una entrevista con una cadena española que comentaba que ojalá sus fanáticos y todo el tenis no espere que regrese y que gane Roland Garros o Australia, ¿no? O sea que va a ser poco a poco y creo que pues, ahí en los comentarios la gente decía que es realista, ¿no? Lo que dice, o sea, también no creo que sea invencible y regrese como un robot a ganar todo, ¿no? Creo que ojalá podamos verlo por la puerta grande regresando y retirándose, pero sí, ese es el comentario fuerte que dio. Y también habló un poco de Djokovic. No sé si vieron que también decía que Djokovic está mentalizado de otra forma, especialmente en Grand Slams, ¿no?
Sí, a mí me llamó la atención y ya no platicamos de esto la semana pasada, pero ya pasó bastante tiempo y pues no se vio ninguna felicitación en las redes de Federer y Nadal a Djokovic, ¿no? Digo, al final ya los había rebasado, pero rompió otra vez, ya habíamos dicho, a Margaret Court, empató los 23 y nada, o sea, Federer sobre todo, ya hemos dicho en este podcast que sentimos que hay una, quién sabe la relación, qué tan buena es, porque él ya estuvo subiendo otras cosas en redes sociales y normalmente se reconocen entre ellos ciertos milestones. Siento que esto hubiera sido uno muy, muy importante y Murray sí dio unas palabras, ¿no? Pero por ahí en una entrevista también, pero no mucho de Federer y Nadal, que digo, no vamos a especular mucho, pero ahí para los que luego pues, le ponen atención a ese tipo de detalles, pues lo que el no hablar luego dice más de lo que uno pensaría, ¿no?
Sí, claro. De hecho, le preguntaron a Nadal en la entrevista que qué piensa cuando ve a Djokovic ganando 3 Grand Slams este año y sumando 24 y demás. Dice que en realidad pues no siente nada, que le hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, pero pues de esto se trata el deporte y que no es una obsesión para él. Entonces, también dijo que mantiene la esperanza, que no sabe todavía si el 2024 va a ser su último año y pues dijo que igual y si regresa y se queda y se siente bien, pues puede jugar más. Entonces, es toda una incógnita lo que va a pasar con Rafa Nadal.
Y a ver, les pregunto así, en caliente, predicción. ¿Cuándo y cómo regresa?
No, sí, o sea, yo creo que ya saliendo un poco a los medios y un poco a la luz otra vez después de un tiempo, yo creo que sí está pensando regresar a principios del 2024, yo creo que...
Nadie lo ha visto entrenar mucho.
Sí, no, la verdad, lo poco que lo hemos visto entrenar se volvió a recaer en su lesión, ¿no? Entonces, yo creo que va a regresar los primeros torneos, no sé, yo creo que para Australia lo veremos, para la Australian Open, a ver qué puede hacer ahí. Ustedes...
Yo también creo que va a lograr regresar para jugar a Australia. Igual y una semana antes jugará unos torneos chiquitos como el de Adelaide o alguno de esos. Y pues espero que agarre ritmo para la temporada de arcilla, que yo creo que va a ser su máximo. Pues lo que más quiere jugar bien.
Sí, yo creo también ya tiene acordado ahí con Roland Garros y Amélie Mauresmo como directora, ir a retirarse ahí. Veo difícil que no acabe ahí su carrera, pero yo creo que con trabajo va a llegar y no sé si, o sea, la veo difícil, pero yo creo que todo se está como que preparando para que se retire ahí. Que me va a dar gusto, porque ya hemos hablado aquí qué pensábamos de cómo se retiró Federer en la Laver Cup y no en los torneos, pero yo creo que Nadal sí está pensando en llegar a París. Aguas, Milalo, que ya te vi cansado. Si quieres, pasamos ahorita a otro tema. Ya no te quiero hacer dar predicciones de el 2024.
Nos estás durmiendo, güey.
No, no, pasemos sí, ya con las mujeres, ¿no? En Guadalajara, que ya está el Masters 1000. Un torneo que estaba anunciado que iban a venir pues, mejores jugadoras y se fueron bajando, ¿no? Especialmente Iga Swiatek, que estaba muy anunciada, Coco Gauff también, varias que se bajaron, Sabalenka no está, Rybakina no está, Pegula tampoco, Rulo, que ahí te veo ya guiñando el ojo, Vondrosova no está.
Pero hablemos de las que sí están, ¿no? Está Ojabur, está Madison Keys, que también le fue muy bien, ¿no? Está
Sakkari.
Sakkari,
Bouchard en su gira de despedida, Azarenka, ¿no? Carolina García.
Pliskova perdió hoy. Por ahí está Ginny Bouchard, que me sorprendió verla. Le dieron un wild card, una que le gustaba mucho al buen Jorge. No sé si por su juego, pero sí, lamentable un poquito. La verdad, yo esperaba que no se bajaran tantas, porque es un gran, gran evento y lo hacen muy bien ahí en Guadalajara. Yo creo que va a ir mejorando todos los años, pero sí le dan la madre calendario. Después es muy cercano al US Open y las jugadoras ya están viajando a Asia, donde sigue la temporada por allá, ¿no? Entonces, sí.
Y la decepción más grande que ya nos preguntaron es, ¿saben quién tampoco está? No está Tenis Piochas, por ahí habíamos dicho que probablemente nos íbamos a presentar y pues una vez por circunstancias que ya luego platicaremos, otro tipo de patrocinio vitalicio que anunciaremos en su momento. No nos pudimos presentar ahí, pero bueno, una disculpa al torneo, a los tapatíos y tapatías que nos escuchan, pero probablemente el siguiente año sí vamos a estar ahí y en forma.
Sí, y ojalá el año que entro ahí estemos. Y pues por último, también en tema de WTA, lo de Simona Halep, ¿no? Que sale en la noticia, me parece que la semana pasada, a finales, 4 años de suspensión le dan, ¿no? Ahí está muy raro todo ese caso, la verdad, no sé bien qué esté pasando ahí, pero hay un tema de antidoping y demás. También ahí estuvieron saliendo tweets de la academia de su ex-coach, que es también ex-coach de Holger Rune, Patrick Mouratoglou. Entonces, ¿cómo ven ustedes toda esa situación?
Muy lamentable. Prácticamente se acaba la carrera de Halep para mi gusto. Estar 4 años fuera de la competición es pues, brutal. No creo que pueda regresar. Ni sé cuántos años tiene, pero aunque sea joven, no creo que ya pueda mantener el nivel, ni las ganas, ni la motivación por tanto tiempo. Entonces, triste porque sí, no sabemos la verdadera historia, pero sí parece que fue un suplemento que pensaron que era permitido, que de hecho se lo recomendaron ahí los fitness trainers de la academia. Entonces, pues triste por Halep y le deseamos lo mejor en esta nueva parte de su carrera, caray.
Bueno, a ver, tampoco le entierres, ¿no? Todavía lo va a apelar al Tribunal Superior del Atletismo, es decir, el que está en Suiza. Pero sí está duro, ¿no? Tiene dos Grand Slams y pues le echaron varios duro, ¿no? Incluyendo Serena, que por ahí sacó un tuit o un Instagram muy innecesario a lo que puso que un partido de Wimbledon seguramente lo había perdido por eso. O sea, ya eso de así que las ardillas al bosque. Pero duro esto, ya lo hemos visto, luego lo platicamos en otro capítulo a fondo. Ya hay muchos también hombres y mujeres que les ha pasado esto. Sharapova también tuvo un problema en su momento. Varios jugadores, los hombres también, ¿no? ¿Quién fue Gulbis? Banchik, que también tuvo una vez un tema con algo que le habían dado en un festival de música. Ya lo hablaremos en un estudio, pero bueno, Simona Halep, durísimo lo de los 4 años, pero hasta el momento lo va a pelar, ¿no?
Una pena, ¿no? Que acabara, bueno, que acabe su carrera así, ¿no? Ojalá pues gane su apelación, ¿no? Para poderla ver mínimo otra vez en las canchas.
No, que no la gane, que haya justicia, que salgan los hechos y salga la verdad. Sin la verdad no tenemos nada. Y bueno, señores, con eso creo que la dejamos para la próxima semana.
Sí, la próxima semana nuestro episodio, aunque no lo crean, número 100.
No, ese no lo anuncies porque no lo hemos preparado.
Se dice fácil. 100 veces nos hemos sentado aquí a grabar. Unos hemos grabado más que otros, ¿verdad, Rulo? Pero Jor, impecable. 99 capítulos tiene en su bolsa. Entonces, contentos y emocionados por lo que sigue.
Exacto. Ya les daremos noticias en la semana y en Instagram de qué será ese episodio 100, si será algo especial, si será uno normal, si aceptaremos preguntas o comentarios de ustedes, etcétera, ¿no? Pero aquí seguimos muy emocionados y se vienen buenas cosas, ¿no?
Buenas Así noches, es. Señores.
Buenas noches.
Un abrazo.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.